Buenos días. Estás en Cuac FM escuchando Radio Zeus, un programa de la Federación Gallega de Asociaciones Universitarias Senior, FEGAUS. Hacemos el programa desde 7 campus universitarios de España. Vitoriano, Granada, Aluma en las Ondas, buenos días. Hola, Vitoriano, buenos días, ¿estás ahí? No me oye, parece que... Antonio, Jaén, mi mayor, de Uniradio, buenos días.
Buenos días.
Hola, Antonio. Domingo, de Las Palmas de Gran Canaria, de Palique. Buenos días. Fermina también está con nosotros, de Elche, de Radio UMH. Buenos días y bienvenida.
Hola, buenos días.
¿Qué tal?
Pues súper bien. ¿Y vosotros? Bien.
Nosotros también. ¿Qué tal? ¿Cómo ves esto, incorporándote a este proyecto?
Pues me parece muy interesante.
Bueno, pues seguimos. Vitoriano, ¿no sois ahora? Vitoriano, ¿hola? Ah, está Vicente, vaya, pues ahí me he equivocado yo, perdonad. Vicente, hola, Vicente.
Hola, buenos días.
Me había tachado mal aquí. Bueno, seguimos.
Los jueves, a partir de la 1 de la tarde, las 12 en Canarias, estamos para A Coruña en el 103.4 del dial. Para el resto del mundo, por streaming en cuacfm.org y en las apps gratuitas para Android y iPhone. Los podcasts los puedes encontrar en cuacfm.org, en fegaus.com y fegaus.canalsenior.es, así como en tu asistente de voz.
Queremos informaros, queremos pasárnoslo bien, pero lo más importante para nosotros es poder acercaros a los espacios senior de nuestras universidades, contaros las cosas que son importantes para nosotros. De las noticias de actualidad dejamos que se ocupen otros. No os vayáis, que empezamos. Y empezamos con las noticias en nuestros campus. Nos vamos a Jaén. Antonio.
Bueno, buenos días de nuevo. Por fin ha comenzado el curso, un curso tan deseado, de ese ajetreillo que ya os comenté en el programa anterior. Tenemos más de 600 alumnos dentro del campo de la Universidad de Jaén, en las aulas de mayores. Y cómo no, la ilusión, quizás como la de un niño cuando se incorpora de nuevo a sus clases y ver que sus compañeros están ahí y que por fin pueden compartir deseos, problemas y alguien que me entiende y me escucha. Bienvenido al curso. Os anuncio también que el próximo día 28 de octubre se realizará una ponencia en el aula de mayores dentro del programa UJA Cultura Senior, por el que se va a hablar sobre la pizarra a la pantalla, la transformación educativa del siglo XX. Y esta ponencia pues la va a dar el que le habla ahora mismo. Muchísimas gracias, os seguimos informando.
Nos vamos con Domingo a Las Palmas de Gran Canaria.
Hola, muy buenos días otra vez, que antes se me solapó el saludo.
Buenos días.
Pero bueno, no pasa nada, aquí estamos.
Nada, el directo bien. Es lo que tiene.
Correcto. Comienza el curso 25-26 en la formación senior de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Comenzó ayer, concretamente, con la presencia del rector magnífico, el vicerrector de estudiantes, el vicerrector de Cultura, Deporte y Sociedad y el director de la propia formación senior de la ULPGC. Y en este curso se ha batido un récord, puesto que hay 1.500 alumnos en 8 programas matriculados. La Asociación Peritia Doctrina también ha iniciado sus actividades culturales con un seminario de música en Europa y también se reactivan las actividades deportivas dentro del trofeo rector de la disciplina de bola canaria con la participación de 6 equipos formados por alumnos exclusivamente de la formación senior. De momento, eso es lo que tenemos.
Muchas gracias. Nos vamos con Vicente a Castellón.
Bueno, pues aquí nosotros también hemos empezado el curso hace poco, con diferentes, somos 1.400 alumnos, más o menos, los mayores de la UGI, o sea, de la universidad. Y este año, además, nos han dado, y es una curiosidad que quiero manifestar, un tema que nunca nos habían dado, y es la molinología, es decir, el estudio de los diferentes molinos y cómo funcionan. Una cosa que nos parece muy interesante, porque aquí, por lo menos en nuestra comarca, hay muchos molinos antiguos, que algunos de ellos todavía funcionan. Y nada, esperemos que este curso sea interesante. No quiero alargarme más porque quiero dejar paso a los comentarios de nuestros compañeros.
Muchas gracias, Vicente. Nos venimos a Galicia. Manuel, buenos días, que antes no te saludé. Buenos días.
Buenos días, Julio. Aquí, desde Radio Zeus, trataremos el tema de la brecha digital. Por ello, queremos destacar los programas de las tres universidades gallegas para reducir esta brecha. El programa intergeneracional de voluntariado digital del cuarto ciclo de la Universidad de Santiago de Compostela, proyecto Conecta Mayores Fundación Splay de la Universidad de Vigo y tutorías personalizadas a los alumnos senior de la Universidad de A Coruña, que ya empezaron como piloto en el curso pasado y del cual el compañero Julio forma parte como voluntario. Los tres proyectos tienen el objetivo de facilitar a los alumnos senior el acceso al mundo digital. Podréis encontrar más información en las páginas web de las respectivas universidades.
Seguimos. Recordad que estáis en Cuac FM escuchando Radio Zeus. Y paramos paso ahora a las noticias de FEGAUS. La Federación Gallega de Asociaciones Universitarias FEGAUS, Senior FEGAUS, ha celebrado sus cuartas jornadas, que este año le ha correspondido su organización a la Asociación Aulas Abertas de Ourense. Se celebró en el Salón de Actos del Liceo de Ourense, un edificio emblemático de la ciudad, con capacidad para 165 personas, totalmente ocupado por las alumnas y alumnos de todas las asociaciones de Galicia y con la presencia de las autoridades de la Xunta de Galicia, rector del campus de Ourense, Universidad de Vigo, representante de la Diputación y alcalde de la ciudad de Ourense y presidente de FEGAUS.
La primera ponencia la realiza doña María Souto Figueroa, licenciada en Ciencias Químicas y en Farmacia, Las aguas misteriosas de la provincia de Ourense. Ha sido un placer descubrir las bondades de las aguas termales de Ourense y sus aplicaciones curativas de las mismas, donde se generan y cómo podemos recibirlas en la superficie de la tierra. Por la tarde visitamos las fuentes termales de la ciudad y pudimos contemplar de forma directa su temperatura.
La segunda ponencia la impartió doña Marisol López Reyes, dietista nutricional y tecnología de alimentos. Nutrición para una vida sana y saludable. Sabores de Ourense para el bienestar. El buen comer para mejor vivir. Ha sido su exposición, que ha sido acogida por todos los asistentes con gran agrado.
Destacamos la mesa redonda Formación Permanente a lo Largo de la Vida, moderada por el presidente de FEGAUS, Alejandro Otero Davila. Intervinieron todos los representantes de las asociaciones de Galicia, donde se encuentran tres modelos de impartir la docencia en nuestras universidades. Las jornadas fueron clausuradas por el presidente de FEGAUS, finalizando con la actuación del coro, que originó una alegre sorpresa con un cierre del Gaudeamus Igitur. Alegrémonos, pues, el himno universitario interpretado por este magnífico coro.
Este programa y el siguiente los vamos a dedicar, vamos a intentar dedicarlos a la brecha digital. Vamos a intentar aclarar lo que significa la brecha digital para nosotros. Vamos a intentar poner de manifiesto que realmente para las personas mayores la brecha digital es o puede suponer un problema serio. Precisamente las administraciones públicas no son quien más ayuda a salvar esa brecha digital, lo iremos intentando ver también. Y sin más, ya vamos a ir dando paso a cada uno de los de nuestras emisoras que hoy están para colaborar en este programa. Y empezamos por Sevilla con Reporteros del Aula, donde Paco no puede estar con nosotros, pero nos ha dejado un audio.
Reporteros del Aula. Información puntual y cercana del Aula de la Experiencia de la Universidad de Sevilla.
Un foro para la participación activa de nuestra audiencia.
Esto y mucho más en Reporteros del Aula, nuestro programa decano en Radios, la radio de la Universidad de Sevilla.
Muy buenas, compañeros. Desde la Universidad de Sevilla, un saludo a todos nuestros oyentes. Hoy traemos varias noticias de comentar. Por ejemplo, el Vicerrectorado de Servicios Sociales, Campus Saludable, Igualdad y Cooperación de la Universidad de Sevilla celebra la novena edición del Día de las Universidades Saludables y presenta un año más el programa de actividades del mes de octubre Saludable y Sostenible 2025. Entre las numerosas actividades se encuentra la participación en el reto 10.000 donaciones de sangre dentro del marco de la Red Española de Universidades Promotoras de la Salud. Mesas informativas a través de los distintos campos universitarios donde puedes chequear tu salud cardiovascular, realizar la prueba del VIH, visitar la exposición itinerante de Álcerez y Lorda sobre el salud renal, o solicitar cita en el programa de asesoramiento individualizado de alimentación saludable, entre otros. Por otra parte, el CICUS, el Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla, acoge Directed by Women. Es la novena edición del festival Directed by Women Spain en este centro y que acoge la programación de una cita ineludible con el cine dirigido por mujeres. Esta edición presenta un programa que demuestra la diversidad técnica y temática del trabajo dirigido por mujeres y abre un espacio desde donde hablar del poder del cine para sensibilizar a la sociedad, generar reflexión y promover cambios. Según nos ha informado la Universidad de Sevilla en una nota de prensa, el Directed by Women Spain es un festival de cine no competitivo que nació con el objetivo de fomentar la equidad en la industria, para romper tabúes y prejuicios y mostrar un cine que deje de ser señalado como un género para considerarlo arte e industria. Así que tenemos una cita en las proyecciones que el CICU tiene programado para estos días. Y la última información de interés que nos ocupa en la Universidad de Sevilla corresponde a la elección del nuevo rector. Ya en anteriores informativos comenté que había 7 candidatos en campaña electoral. La séptima, se presentó el mismo día 30, agotando el plazo, el 30 de septiembre, agotando el plazo oficial fijado para ello. Y a los que no estamos invitados, los estudiantes senior. ¿Qué os parece? Hacemos un repaso a las propuestas más interesantes de las candidaturas, porque de eso se trata en principio, conocer qué es lo que ofrecen cada una de ellas. Ya os lo comenté en el informativo anterior, cuatro de los candidatos han estado en el equipo de gobierno de la Universidad de Sevilla con Miguel Ángel Castro los últimos años, lo que les aporta cierta experiencia, según su publicidad electoral, en la gestión de sus anteriores cargos. Son Ana López, Carmen Vargas, Felipe Rosa y Ángeles Gallego, en todos los programas y temas comunes. Y la gran ausente de esos temas comunes es que no hay ni una línea vinculado, relacionado con el colectivo senior de la Universidad de Sevilla. Pero bueno, aquí están los apuntes más significativos que estos programas electorales pues nos aportan. Piden, todos ellos, mayor participación democrática en la elección. Ya sabemos que esta vez es ponderada la elección del rector. Pero insisto, los estudiantes serios no estamos invitados a esa participación democrática. No aparecemos en ninguno de los programas electorales. Se plantea también la descentralización del poder rectoral y en este caso buscando dar más autonomía a las facultades, ¿no? Si los seniors estuviéramos aquí en este momento, seguramente pediríamos que se creara una facultad de la experiencia, por ejemplo. Todos ellos piden más transparencia, gobernanza, aplicación de la legalidad. En este caso pues está el fantasma de las universidades privadas que están proliferando aquí en Andalucía como hongos. La modernización administrativa y digitalización, un tema no pendiente, pero en cierta forma siempre actualizable para atender las demandas del estudiantado y de los servicios que ofrece la universidad. Fijarse en los aspectos estructurales de campus y servicios para ser más eficiente. Hay un capítulo interesante en el que se refiere a la docencia, como es la actualización pedagógica y de innovación. Y un particular detalle con respecto a la investigación y a la ordenación de los títulos, tanto en grados como en másteres y todo tipo de oferta formativa que tiene la universidad. Se necesita, en este caso, mover el tablero de las titulaciones para adecuarlo al tiempo actual. La internacionalización no se puede olvidar. Estamos dentro de la universidad de un colectivo de universidades europeas y vinculado a otros espacios académicos y formativos del mundo. Y esto siempre es buena señal de intercambio de conocimiento y de transferencia. Y otro también último, tema interesante, que es cuidar el bienestar universitario. Ya sabemos, todo aquello que afecta pues, a las decisiones más personales, a la salud mental, a la necesidad de atender los intereses y lo que cada estudiante pues, puede reclamar de una universidad que se entiende que tiene que atender pues, a los más de 80.000 personas que integramos el colectivo universitario. Y nada más, hasta aquí lo que la Universidad de Sevilla ofrece a Radio CEU para divulgarla entre todos nuestros oyentes. Hasta luego.
Seguimos y nos vamos a Jaén con Antonio. Adelante, Antonio.
Emitimos desde los estudios de Uniradio, la emisora de la Universidad de Jaén. Recibí un cordial saludo de todo el equipo de Mi Mayor, un programa del alumnado de mayores. Dirige y le habla Antonio Montilla.
Buenas tardes de nuevo y vaya temita que hemos elegido, La brecha digital en las personas mayores. A mí me gustaría poder, en primer lugar, definirla, porque la podemos considerar como el acceso o uso apropiado de las tecnologías, y en este caso es la desigualdad que existe en este apartado entre las personas mayores y otros grupos de edad, incluso dentro del propio grupo de los mayores. No es solo tener o no tener un dispositivo, sino saber usarlo de manera efectiva. Hay unos datos significativos que nos dan lugar a pensar que verdaderamente es un problema muy grave. Según el ejemplo que nos dice Eurostat España, casi la mitad de la población entre los 65 y los 74 años puede tener competencias digitales reducidas. Este es un dato en algunos casos variable según la región. Pero es un predominador muy potente. En algunos países, un porcentaje significativo de personas mayores de 65 años, por ejemplo, en España, el 27% nunca ha utilizado Internet. Y podemos preguntarnos cuál es la causa que puede producir esto. Pues la causa es que la mayoría de las personas mayores no creció con la tecnología, resultándole muy complicado aprender desde cero o hasta una falta de formación específica adaptada a las necesidades que tiene. Por otra parte, el coste económico de los dispositivos, los móviles, tabletas, ordenadores y de una conexión a Internet estable puede ser una barrera para quienes viven con pensiones reducidas. También existe un problema de visión, audición o destreza motora. En el deterioro cognitivo puede dificultar la interacción en las pantallas pequeñas, en los teclados o en la interfaz complejo. Por otra parte, ¿quién no ha tenido miedo al error o a dañar el dispositivo? La falta de confianza en sus propias capacidades. Por ejemplo, ¿quién no ha oído la frase «esto no es para mí»? Y una desconfianza ante la seguridad digital. Pensar en los fraudes, en los bancos online, etc. Muchas apps y la web se están diseñando con la accesibilidad en mente. Son textos pequeños, menús confusos y una jerga tecnológica totalmente desconocida. Por supuesto, esto está teniendo un impacto en la vida diaria. Y llamamos exclusión digital porque esto se traduce en una pérdida de autonomía y de una mayor vulnerabilidad para las personas. Las personas que tienen acceso o no acceso a la digitalización, pues están limitadas para el uso de las redes sociales, la mensajería, la videollamada con familiares y amigos, especialmente tras la pandemia, y ampliada la sensación de soledad. Mira, estamos excluidos de muchos servicios básicos que ya se han generalizado y tienen que ser por obligación a través de los medios técnicos la digitalización. Por ejemplo, en sanidad, dificultad para pedir citas médicas online, consultar resultados, acceder a servicios telemáticos. En las financieras, por ejemplo, la desaparición de la atención presencial, la digitalización forzosa de trámites bancarios. En la administrativa, imposibilidad o gran dificultad para realizar trámites públicos esenciales, pagar impuestos, subsidios, cambiar la documentación. Que esto se ha vuelto totalmente digital. Y hay un apartado tremendamente vulnerable y es la falta de seguridad, al no contar con formación en seguridad digital. Son más susceptibles y los ciberataques, los fraudes y la estafa online están a la luz del día, como se dice. Luego, hay un impacto en la salud, sobre todo en la salud mental, porque recordáis la frustración que nos puede ocurrir, la dependencia que tenemos de terceras personas, el sentirte excluido de un mundo cada vez más digital, pueden afectar la autoestima y al derivar en ansiedad o depresión. Pienso que tenemos un banco muy importante de análisis en este tema. Y quiero, por último, luego si pudiéramos entrar dentro de la tertulia, si tuviésemos tiempo para el programa, pues podríamos entrar un poco más en debatir algunos de los temas que hemos recordado. Pero yo quiero terminar diciendo, finalizar con un mensaje positivo y de una responsabilidad colectiva. La brecha digital en los mayores no es un problema de su incapacidad, sino un fallo del sistema que no ha sabido integrar a toda la población. Necesitamos paciencia, formación adaptada y un diseño más humano de la tecnología.
Gracias. Buenas tardes. Gracias, Antonio. Sí. Seguimos y nos vamos con Domingo a Las Palmas de Gran Canaria.
Hola,
Sean todos bienvenidos. Les saludamos desde Radio ULPGC Espacio Senior y que denominamos De Palique. Les habla Domingo Santana y López por mamá, alumno en la formación senior de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Bien, buenas otra vez. Yo después de lo que Antonio ha manifestado, la verdad es que chapó. Yo he ido un poco más hacia la base con respecto a lo que significa la brecha digital e inicialmente he buscado algunas palabras relacionadas con este tema que a veces no sabemos ni lo que significan, pero algunas sí sabemos lo que es porque en otros ámbitos se desarrollan así. La alfabetización digital, la desigualdad, la vulnerabilidad, la propia brecha digital es una denominación ya que es de todos conocida, y las tecnologías digitales. La brecha digital, evidentemente, es la desigualdad en el acceso, uso e impacto de las tecnologías de la información y la comunicación, lo que le han dado en llamar TIC, entre diferentes grupos sociales que pueden ser diferenciados por criterios económicos, geográficos, de género, edad o culturales. Esta desigualdad es evidente que se manifiesta principalmente en dos niveles. La brecha de acceso, que se refiere a la falta de conexión a internet o dispositivos, y la brecha de uso, que tiene que ver con la falta de habilidades y conocimientos para utilizarlo de manera activa. Hay un apartado dentro de la universidad, yo lo defino aquí, la brecha digital de género en los estudiantes de grado en las diferentes universidades españolas. La competencia digital del alumnado es evidente que afecta aspectos de su vida académica, como el progreso, rendimiento y el acceso a las titulaciones. Los resultados de las encuestas realizadas muestran que las mujeres son el grupo que obtiene las calificaciones medias más altas, aunque más de la mitad de los encuestados de ambos géneros se sitúa en una calificación media alta. No se encontraron diferencias significativas en cuanto al análisis de las comunidades autónomas en función del género. Tampoco se encontraron diferencias cuando se contrastaba el área de conocimiento de la titulación y el género, ni cuando se agrupan las titulaciones según se incluya en el bloque de materias o no. Aparecen diferencias en algunas de las alfabetizaciones de la competencia digital cuando se tiene en cuenta el género y la nota media. Estos resultados pueden representar un indicio de cambio en la brecha digital identificada a lo largo de los últimos años por diversos autores y estudiosos del tema. Las conclusiones indican que es necesario reforzar la equidad en la formación de la competencia digital entre géneros. Con respecto a la brecha digital en España, hay una serie de análisis con iniciativas estatales, autonómicas y locales para reducirla. El desarrollo de las tecnologías digitales en la sociedad ha conllevado una multitud de ventajas, como por ejemplo la inmediatez, la comunicación o la búsqueda rápida de información, pero también han proporcionado algunas desventajas. Una de estas es la propia brecha digital, significando una barrera debido a la desigualdad para utilizar las tecnologías digitales en la vida cotidiana. Por esta razón, partimos de la definición del concepto brecha digital y sus clasificaciones, ya sea por su nivel, bien, por la edad, por la propia edad, los estudios, nivel socioeconómico, ubicación y género. Se ha investigado en diversas iniciativas para reducir esta desigualdad en el territorio español para posteriormente comparar otros diferentes según su nivel y comprobar cuáles tienen mayor cantidad de iniciativas para romper esta brecha de la que hablamos, según los diversos y diferentes niveles y destinatarios. Las desigualdades, según el territorio, significan un gran cambio en la desigualdad, haciendo que lugares como Madrid presenten iniciativas para casi todos los destinatarios y otros territorios como Cantabria no posean ninguna para los grupos en vulnerabilidad digital. La primera brecha digital se define como la falta de acceso a dispositivos, hardware y software informático, así como a la banda ancha. No obstante, al estar la tecnología en continuo cambio, los materiales digitales también varían, creando nuevas necesidades. La segunda brecha digital se define como la desigualdad digital respecto a las habilidades y usos digitales existentes, que dificulta el uso tecnológico. Es por ello que al carecer de habilidades digitales, la brecha significa una disminución de las tareas realizadas en Internet y, por consiguiente, de su uso. El concepto de tercera brecha digital se define como la desigualdad tecnológica producida por no utilizar con calidad las tecnologías digitales y, por ende, está relacionado con el término competencia digital, ya que son las habilidades que permiten el uso de los diversos dispositivos de manera eficiente y segura en los diferentes ámbitos de los individuos. Esta brecha dificulta el uso cotidiano de las tecnologías educativas y por ello perjudica la calidad de vida. En resumen, la brecha digital ha sido una gran barrera a la hora de introducir las tecnologías digitales en la vida cotidiana, causada por una multitud de motivos. Además, hay determinados grupos poblacionales que se ven más afectados, siendo estos las personas con edad avanzada, entorno rural, sin estudios, mujeres y de nivel socioeconómico bajo, por lo que existen iniciativas destinadas a ello. Y como apunte final relacionado con este tema que nos ocupa, en el caso de la universidad a la que yo pertenezco, la de Las Palmas de Gran Canaria, posee un diploma de estudios científicos y tecnológicos, con lo que apoya la difusión del conocimiento, potenciando las capacidades de nuestra sociedad y su formación y desarrollo permanente, poniendo a disposición del alumnado de la formación senior el diploma al que me he referido. El itinerario curricular que se propone consiste en 4 módulos y esos módulos nos llevan a un posible o un intento en la comprensión de lo que significa y está significando la brecha digital. En cualquier caso, hay una serie de asignaturas y el objetivo principal es dar a conocer esos conocimientos básicos que nos permitan de alguna forma seguir adelante y superar este pequeño espacio que de alguna forma, por diferentes motivos que ya he nombrado y otros que habrá seguramente que yo no habré podido contemplar, pues nos van a permitir superarlo y lo vamos a lograr, seguro que sí. Esa ha sido mi opinión con respecto al tema que hoy hemos tratado.
Gracias, Domingo. Recordaros que el próximo programa, dentro de 15 días, participarán, darán su opinión Vicente desde Castellón, Fermina desde Elche y Manuel y Puerto desde Galicia. Y empezamos con el mejor momento del programa para nosotros, que es la tertulia, donde donde podemos enriquecernos con los conocimientos de los demás. Pero hoy este problema de la brecha digital, yo quería hablaros de nuestra relación con las administraciones públicas. Quería comentaros un pequeño detalle para que nos sirva quizá también de partida para esta tertulia. El artículo 14 de la Ley 39/2015, en su apartado 1, dice textualmente: las personas físicas podrán elegir en todo momento si se relacionan con las administraciones públicas a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos. El medio elegido por la persona para comunicarse con las administraciones públicas podrá ser modificado por aquella en cualquier momento. Esto dice la ley, y esto está en vigor, pero este derecho que nos otorga la ley se queda en el papel, no es real. Con la ley en la mano te diriges a una oficina, sin cita no te dejan entrar. Les explicas que necesitas entrar para que te den cita y nada, sin cita no entras, tienes que pedirla por internet. Esto es algo que está pasando sobre todo con la seguridad social, que nos toca muchas veces ir a hacer consultas. Yo creo que esto, no sé qué os parece a vosotros, pero agrava bastante el problema de brecha digital. ¿Quién quiere empezar? Fermina, que no has hablado nada.
Sí. ¿Cómo eres? Estoy escuchando.
Sí, ¿qué opinas de todos estos problemas de la brecha digital?
Bueno, pues yo tengo dos ejemplos, porque como yo vengo de Holanda y también de Elche, de España, digamos, pues en los dos casos veo que hay una brecha muy, muy, muy grande entre los mayores y los jóvenes, digamos. Sí que lo hay.
Sí, y afecta realmente, realmente hace daño a todos. Vicente, que hoy no has tenido tu apartado.
No pasa nada. Yo he escuchado a Antonio y a Domingo la exposición que han hecho sobre la brecha digital y sobre todo aplicado a mayores, evidentemente. Estoy totalmente de acuerdo con ellos. Yo sé que los mayores tenemos, y yo me incluyo en ello, a pesar de que por mi profesión siempre he estado ligado con la informática, sé de la dificultad que se tiene actualmente con problemas burocráticos que antes se solucionaban a lo mejor con buena voluntad y ahora obligan telemáticamente a hacer cosas que la gente no sabe. Por lo tanto, me parece que la brecha digital es algo muy importante y que las universidades, sobre todo las de mayores, están aplicando, por lo menos por lo que estoy oyendo, están aplicando talleres o métodos para que la gente mayor empiece a conocer su potencial posibilidad para manejar ciertos productos tecnológicos.
Sí,
yo creo que tienes mucha razón en lo que dices. Antonio, ¿tienes el micro desconectado? ¿Tienes que darle al micro? Ahí.
Sí, perdón. Los problemas del directo, como exacto, siempre. Vamos a ver, yo he escuchado a Vicente y Vicente lleva totalmente razón, pero esta persona con 70 y tantos años o menos o más incluso, que no han podido tener una formación adecuada, es que estamos hablando de personas que han nacido en el tiempo de la guerra civil con la dictadura. Sí. Sí. Ha tenido una formación adecuada a lo largo de su vida. Estas personas necesitan que se les sigan manteniendo esos servicios de atención, sobre todo en algo tan, tan elemental como es su papeleo diario, su gestión bancaria, su problema de renovación de un carnet de identidad, su problema de la mínima vida, Y yo tengo un caso que me encontré en un banco de una persona que se puso a llorar porque no sabía, dice, es que 40 años que he venido yo a este banco, me ha atendido fulano de tal, no vamos a decir el nombre. ¿Y ahora qué hago? Había un chaval joven por allí y le dijo, pero mire usted, si esto es muy fácil, cojo el teléfono. Tiene usted que poner la app del banco. Fácil. Y ahí le salen los datos tuyos. Vamos a ver, por favor. Que no cuesta tanto, que es muy fácil, soluciones prácticas para dar. Efectivamente, luego pongámonos a dar formación. Pero antes empecemos a solucionar para que tú te puedas tener la seguridad. Algo seguridad personal. ¿O cuántas llamadas no están inflando de llamadas continuas?
Exacto.
Continuas, en nuestras casas, a toda hora. Aunque hayan dicho el margen de 2 a 4, pues a las 4 y un minuto ya te están llamando.
Sí.
Y si ha terminado a las 9 y un minuto también
te llaman. Sí. Lo que decías antes, hace un momento, Antonio, poner sistemas, poner atención personalizada, eso cuesta dinero. Y las empresas hoy no están por la labor, no quieren gastar, quieren hacer todo a menor coste posible. No les importa la buena atención muchas veces para los mayores.
Y tú has hablado, Antonio, del banco que es un caso muy clásico de la gente que va a sacar dinero y no sabe cómo. Y esto, el móvil,
también.
¿Cuántos problemas trae a la gente mayor que tú dices, les llaman, oye, que me han llamado desde América, desde tal, y no sé qué hacer para... Ahí también se tenía que jugar, que esto es un arma de doble filo, y lo sabéis.
La ansiedad que provoca no manejar el móvil. Como comentaba antes Manuel, yo estoy participando en unas tutorías de voluntarios, de voluntariado para en la Universidad Senior, para ayudar a los que se van incorporando a que manejen lo mínimo de las aplicaciones necesarias para la universidad, porque hay 4 o 5 aplicaciones que hay que manejar, hay que descargarse la app. Y te das cuenta... Que llegan tus compañeros allí, que son compañeros, tú les intentas animar, que eres uno más, un compañero, y tienen realmente situaciones de angustia. Les falta como coger el teléfono y tirarlo contra una pared porque no son capaces. Y esa situación es gravísimo, es imperdonable. Debería hacerse de alguna otra forma.
Lo que yo también veo mucho es que es muy difícil de entrar en estos grupos de elecciones y todo eso también, porque hay solamente ciertas plazas y eso ya es todo.
¿Pero a qué te refieres de elecciones?
Lecciones de, por ejemplo...
De clases, de clases,
sí,
claro.
Perdón. Sí, de clases.
No te había entendido, sí, evidentemente.
Cómo manejar el móvil o lo que sea.
Sí. Domingo.
Yo creo que hay un elemento importantísimo, porque yo conozco, como creo que todos conocemos seguramente, la parte positiva y la parte negativa. Evidentemente, hay un elemento vital que es la persona que te atiende. Esa persona que te atiende, si tiene la sensibilidad suficiente, la educación suficiente, el respeto suficiente hacia la persona que le está pidiendo que le ayude, les puedo contar varios casos, pero bueno, no voy a contar ninguno para no extenderme mucho. Pero es cierto que si esa persona que está detrás del mostrador, detrás de la mesa, el dependiente, el que sea, tiene ese puntito de, no sé cómo llamarlo, intergeneracional, vamos a llamarlo así,
empatía,
que se acerque, en su forma de tratar a la persona que le está pidiendo ayuda en el sentido técnico, en el sentido tal, lo que sea, desde luego hace mucho. Y por eso yo defiendo la juventud, pero a muerte. Entre otras cosas porque ahora mismo con lo de la universidad estoy metido con ellos. Pertenezco a la asamblea de estudiantes, con lo cual comparto con ellos sus inquietudes, sus ideas, sus cosas. Que sí, que los hay revirados. Es verdad. Pero y nosotros también no éramos revirados algunos en su momento también. Entonces hay que dar ese margen. Pero pienso que esa persona que atiende al mayor o a la persona que no tiene conocimiento técnico con respecto a tecnología y demás, tiene que tener ese puntito de sensibilidad para atenderle, bueno, como si fuera su padre o su madre. Esa es mi opinión.
Claro, yo hay una cosa que quiero insistir en lo que está diciendo Domingo, que es muy importante en este problema, y es que se están fomentando las relaciones personales, o sea, las interfamiliares. Porque yo, ¿a quién recurro cuando tengo un problema? Porque yo me considero un analfabeto informático. ¿Eh? Y voy a decir un detalle. Se utiliza el Bizum, ¿eh?
Sí.
Que ya es un adelanto, ¿eh?
Yo estoy contigo, ¿sabes? Pero soy analfabeto también.
El Bizum sí que lo ha puesto.
Pero ¿quién me ha enseñado? ¿Quién me ha enseñado a mí?
Mi nieta. Y mi nieta.
Claro. Sí. Claro.
Y tropezando.
Ahora, yo tengo una relación muy estrecha con ellos. ¿Sabes? Sí. Muy estrecha, porque cualquier dificultad que tenga con el teléfono, ¿sabes? Le digo, míramelo, claro. A ver lo que me pasa aquí.
¿Eh? Y la prueba y error. Entonces, ¿tú qué haces? Cuando tienes que enviar un Bizum, mandas un euro nada más o 50 céntimos. Y dices, bueno, porque seguramente me habré equivocado, que la cosa no sea grave, ¿no? Oye, ¿te ha llegado un euro? Sí, pues ahora te mando el resto. Es una forma de asegurarte, ¿no? Y que no sea muy grave. Que no sea grave, bueno.
Porque no te equivoques de teléfono, ¿eh?
Claro, que no te equivoques de teléfono.
Y después hay otra cosa que también es muy importante. Y es los falsos avisos que nos dan por teléfono o por móvil, en los que caen muchísima gente por no saber lo que estamos comentando ahora aquí. Sobre el Bitcoin, sobre las criptomonedas, etcétera, etcétera, etcétera.
Yo aconsejaría...
Adelante. Yo lo he gastado una broma.
Bueno, pues venga.
Creo que dentro de estas cosas, a mí me han llamado ya varias veces para trabajar. Yo creo que es que seguramente me están siguiendo, haciendo seguimiento, y dice, este está en la radio todos los días. Lo que necesita es buscarle un trabajo, ¿no? Le ofrezco un trabajo.
Tengo también ya así como anécdota un amigo que está llegando a los 80 años, debe tener, no me confiesa cuánto, pero está llegando a 80 años, y dice que le llamaron para ofrecerle un seguro de vida. Claro, le dio un rato de hablar con la operadora y dijo, oye, pero tú te has dado cuenta que yo tengo 79 años, que tengo, ya van dos tumores, dos cánceres que supero y demás. Al final acabó diciendo la operadora, pues mira, casi sí, casi quien comiera la carne que rolla el hueso ahora, que mastique el hueso ahora, que trague con los gastos, ¿no? Y al final, pero es inconcebible cómo... Es que ni siquiera es un buen negocio para ellos en ese caso. Llaman por sistema y no se paran en nada. Les da igual molestar que no. Les da igual.
Sí, yo tengo una anécdota y perdonad que es que estas cosas son sangrantes.
Sí.
A mí me llamaron para hacerme una encuesta de mayores. ¿Cómo veían los mayores? Cuando le dije que tenía 74 años, dice, usted no está en la está para contestar la encuesta.
Que no estás para contestarla. Bueno.
Sí, señor. Sí, no estaba en la franja de edad. Y era para atender a los mayores.
Y eso. Pues.
No sé qué edad teníamos que tener.
Quizá los mejores somos nosotros, ¿no? Los que podemos opinar. Los mayores.
Estás en el grupo mixto, como los políticos.
De todas formas, yo, por no ponerlo todo tan negro, el otro día me he llevado una sorpresa de una discriminación positiva, llamando por teléfono a un banco, me acuerdo qué gestión era, y casi mejor lo voy a decir, el Banco Bilbao. Directamente cogieron y me pasaron, por ser usted senior, le pasamos directamente. Me ahorraron toda la elección del 1, el 3, el 5, el 7, de eso, y directamente me pasaron. Bueno, a ver si todos copian un poco y nos van echando una mano.
Pues sí.
Sí, que es importante verlo así. Bueno, hay otro tema que a mí también me gustaría comentar. Tenemos en las universidades, pues nos dan formación, nos enseñan a manejar Twitter, nos enseñan a manejar... todo tipo de programas de redes sociales, pero alguien se para a enseñarnos cómo hacerlo de forma ética, de forma responsable, porque claro, es un mundo totalmente nuevo para nosotros y a lo mejor nos ponemos a usarlo sin ser conscientes de que eso puede llevar a molestar, digamos que no nos enseñan eso, nos dicen, ala, venga, ahí tienes, mira, se aprieta este botón, se aprieta este, y con eso pasa esto, pero es bueno hacerlo, es no bueno, tienes tú que tener una claridad ética de lo que vas a hacer que no te enseñan, que no te ayudan. Quizá eso también sea un problema.
Yo creo que ya viene de casa.
Sí.
Es decir, cada uno, a medida que va aprendiendo e incorporando, en este caso, las nuevas tecnologías, uno tiene siempre que tener presente la prudencia con respecto al paso que va a dar en un momento determinado. Si no lo conoce, por lo menos informarse antes y decir, quiero hacer esto, pero no sé si esto es bueno o malo, me va a ir mejor o peor. Aquí Vicente nos puede ayudar, creo, en el tema.
No, mira, como tú dices, la educación que recibes en casa, eso es muy importante, claro, evidentemente, claro. Eso es primordial.
Claro.
Pero después existe lo que antes hemos comentado, de la sensibilidad de las personas que atienden, ese respeto, ese carisma que tienen que tener con las personas mayores que tienen esas dificultades. Claro, todos no son iguales. Yo, una anécdota, como ha dicho Antonio, a una funcionaria le dije, que no sé si lo entendió o no lo entendió porque puso cara de pasmo, digo, usted, señora, lo que necesita es tomar Olbrán. No sé si...
Sí, yo creo. No,
porque la manera que estaba atendiendo al público diciendo que eran horas de acabar y que no tenía tiempo y tal, me pareció fuera de lugar. Por eso te digo que la educación efectivamente es muy importante.
Yo tengo una anécdota simpática en la seguridad social. Voy un día al médico, afortunadamente voy poco, afortunadamente de momento, hasta que me toque. Y entonces llego, entro y me pongo de pie. Yo no me siento nunca si no me invitan a sentarme en ningún sitio. Vale, me pongo de pie. Y el doctor estaba escribiendo con su cabeza agallada, pues no sé si eran recetas, lo que fuera, tomando notas ahí. Y me pregunta, sin levantar la cabeza, ¿y usted qué tiene? Y yo hice una pausa y le dije, no, yo vine para que usted me diga lo que yo tengo. Yo le voy a dar a usted los síntomas, pero quien me tiene que decir a mí y ha estudiado para saber lo que tengo es usted. Yo le diré, tengo tos, tengo fiebre, tengo esto, y usted me dirá, pues es una gripe, es esto, lo otro. Pero ¿cómo le voy a venir yo a decir, mire, tengo gripe? Pero ¿cómo voy a saber yo que es una gripe? Bueno, lo puedo intuir, pero con eso, sin levantar la cabeza. Entonces el hombre levantó la cabeza y dice, hombre, no se ponga así. Digo, no, hombre, pero usted comprenda que en ningún momento me atendió, por supuesto, me invitó a sentarme. Entonces, son esas pequeñas cosas de la vida.
De educación.
De educación, evidentemente.
De educación, efectivamente.
Totalmente.
Yo cuando hablaba Julio y planteaba la interrogante, me ha venido una idea siempre.
Hemos perdido a Antonio.
Y estaba pensando en la inteligencia artificial. La aplicación que decía... que me ha venido la idea de los problemas que nos pueden surgir con la inteligencia artificial.
Sí, quizá eso de para otro tema otros dos programas. Sí. Que deberíamos tratar más a fondo en otro momento el tema de la inteligencia artificial.
Porque si brecha hablamos de teléfono y de Bizum o de banco, pues imaginamos lo que nos puede surgir por ahí. Porque la desconfianza que tenemos, yo creo que estamos en una generación en que somos muy desconfiados en ese sentido, ¿no? No sé si tendremos razón o no tendremos razón.
Pero yo creo que es justificada la desconfianza. Nosotros nos encontramos en un mundo digital desconocido para nosotros. Antes comentabais que no estamos preparados para eso. Unos hemos estudiado más, otros menos, pero no estamos preparados para el mundo digital, con lo cual todo eso lleva a una cierta desconfianza, una inseguridad, que al final te lleva a una desconfianza porque temes que te falle algo, que no soluciones el problema. No sé, Manuel, no sé qué querías decir.
Sí, yo quería decir que, bueno, yo que soy un crónico, un enfermo crónico, voy mucho al médico. Y bueno, exijo.
Pero quiero tranquilos, que no es un problema de cabeza.
Quiero exigir, pero me tratan mal a veces. ¿Usted qué ha venido? Y dije yo, quizás haya venido a hacerle perder el tiempo, porque esa actitud tampoco es buena, que te tratan un poco como ya con mucha familiaridad. Y yo creo que debiéramos tener derecho a que nos atiendan de forma respetuosa y amable. Y sí. No nos digan que tenemos que hacer, hablando de los trámites, a través de internet o por teléfono, ni las peticiones, ni las solicitudes, ni las demandas. Nos tienen que atender de forma presencial, si nosotros lo exigimos. Porque hay gente que tiene verdaderos problemas, porque no saben. Yo cada vez que voy al hospital... gente mucho más mayor que yo, por supuesto. Tengo que estar, yo que me preocupo, me intento preocupar siempre por los demás, pues tengo que estar explicándole cómo se hacen los trámites, cómo tienen que pedir el papel, cuando nos atiende, mire, que tiene que ponerse en esta puerta, no en la otra. Ah, yo pensé que era esta y tal. No, es esta y tal. Pero hay una falta de humanidad que se está perdiendo el respeto, y sobre todo a las personas más mayores, hay que respetarlas más, porque son las personas que nos han criado, demonios.
Ahí también la empatía.
La empatía.
Sí, la empatía, efectivamente. Yo quiero dar un dato Y con esto a lo mejor debo de terminar yo, por lo menos, de participar.
Y todos, que se nos agota el tiempo.
Antes he dicho yo que el 27% nunca ha utilizado Internet, de nuestra generación. Si le diésemos la vuelta, el 73% se ha formado para poder vivir, porque se ha tenido que hacer autoformación para poder aprender, porque a nosotros no han enseñado nadie, salvo lo que estamos hablando ahora, las relaciones de familiares, etcétera, etcétera. A nosotros no nos ha enseñado nadie esto, no hemos tenido que aprender. Yo creo que hay que tenerlo a una generación que está superando barreras tremendas. Ya dimos ejemplo de muchas cosas, pero ahora estamos dando de otras,
Bueno, creo que tenemos que irnos ya, el tiempo se nos ha agotado. Ya nos vamos. Recordad que tenéis los podcasts de todos nuestros programas en cuacfm.org, en la app gratuita para Android y iPhone y nuestro Facebook Radio Zeus. Puedes sumarte al programa escribiendo al correo radio.zeus@gmail.com o mandando notas de audio al WhatsApp 625-897-223. Y ahora quedaros en Cuac FM con las noticias, con buena música y a partir de las 6 de la tarde el programa Estrelados en la Estratosfera. Esperamos que volváis a estar en el siguiente programa que emitiremos el próximo jueves 30 y seguiremos con el tema de la brecha digital. Mientras tanto, cuidaros mucho y no os olvidéis de ser felices.